Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien, así que un día más estamos aquí con todos vosotros en Punto de Vista, el programa que nos acerca al mundo de la visión y al mundo de la ceguera a través de sus protagonistas. Y hoy están aquí con nosotros la doctora Arantxa Alfaro, neuróloga del Hospital Vega Baja de Orihuela. Buenos días, Arantxa.
Buenos días, Eduardo, y buenos días a todos.
Sí, que ya hacía tiempo que no estabas aquí en directo con nosotros.
Pues sí, ya hacía tiempo, ya se ve la luz al final del túnel.
Y también, como siempre, y a los mandos del control de sonido, Antonio Alarcón. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Gay, buenos días. Y bienvenida, Arantxa, a tu casa.
Uh-huh. Y bueno, si os parece, vamos a empezar ya con el programa. Como ya sabéis, en el programa consideramos varias secciones y vamos a empezar con una sección que hemos llamado la mirada clínica. Y en esta sección y dentro de intentamos aproximarnos a cosas más o menos actuales, y dado que el viernes 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, vamos a ir calentando motores y hoy en Punto de Vista hablaremos de uno de los escritores más conocidos, que seguro que todos conocéis, Don Miguel de Cervantes, y, como no, de la novela cumbre de la literatura en lengua española, Don Quijote de la Mancha.
Pero antes, para ponernos a tono, vamos a escuchar una obra del compositor de jazz y trompetista Tom Harrell. Él ha vivido con esquizofrenia y también ha tenido alucinaciones prácticamente desde la adolescencia, y afirma que los únicos momentos en que no se siente psicótico es cuando toca, o como suele decir, cuando la música me toca a mí. Precisamente, Tom Harrell ha compuesto una colección de piezas que ha llamado Las aventuras de un personaje quijotesco, que es todo un elogio a la locura. Así que vamos a escuchar una de ellas y a ver si descubrís qué personajes se esconden aquí.
A mí me ha parecido escuchar hasta un caballo galopando, ¿no? ¿Podría ser Rocinante el caballo de Don Quijote?
Pues yo creo que sí, y la verdad es que es increíble lo bien que se puede tocar con esquizofrenia y teniendo alucinaciones. Se trata un poco de la particular versión de Sancho y Rocinante de Tom Harrell, que es considerado como uno de los mejores instrumentistas de viento de su generación. Pero me gustaría que fuéramos un poco más allá y profundizar en lo que podemos considerar quizás como la parte más médica de la figura de Don Miguel de Cervantes, que sin duda era un fino observador de la conducta humana y un narrador excepcional de algunos de los trastornos neurológicos y psiquiátricos que ya se conocían en su época. De manera que algunos psiquiatras como Rosana Corral o Rafael Tavares mantienen que Don Miguel de Cervantes ocupa un puesto de honor entre los autores que se han ocupado de describir las enfermedades mentales.
Y por lo que tengo entendido, esa afición además le venía desde niño, ¿no?
Pues sí, la verdad que es curioso, pero el padre del escritor, Rodrigo de Cervantes, trabajaba como médico cirujano y es muy posible que su hijo tuviera, gracias a él, nociones sobre la enfermedad mental. Pero es que además Cervantes tuvo la oportunidad de conocer a muchos pacientes del manicomio de Sevilla. y es posible que otras obras publicadas antes del Quijote le sirvieran de inspiración, por ejemplo, el Elogio de la locura de Erasmo, el Orlando furioso de Ariosto y el anónimo Amadís de Gaula.
Pues sí, Arantxa, tienes razón, pero es que incluso hay mucho más, porque nos tenemos que poner un poco en contexto. En la España de principios del siglo XVII, hay que recordar que el Quijote se publicó en 1605, y en aquel momento España era el centro de la psiquiatría mundial, el único lugar del mundo donde los trastornos mentales eran considerados como una auténtica enfermedad. Un proceso que ya se sabía en aquel momento que tenía su origen en el cerebro y además contaba con hospitales especializados para estas patologías. Creo que había en aquel momento 8 hospitales en toda España. De hecho, pues el primer centro psiquiátrico del mundo se creó en Valencia en el año 1409. Y luego ya en los siglos, en los años siguientes, en el siglo XV y en el siglo XVI, pues ya se hicieron 7 hospitales en otras ciudades españolas.
Pues también el Quijote ha servido como tema de inspiración en la creación musical prácticamente desde su publicación, que como hemos dicho, pues la primera parte de la novela data de 1605. De ahí que la abertura burlesca de Don Quijote de Telemann fuera la primera obra en formato de cámara de esta obra de Cervantes y es considerada como una de las composiciones más logradas del siglo XVIII. La verdad es que esta obra mantiene exactamente la estructura de la novela. Vamos a escuchar la escena tercera, que está centrada en el ataque de los molinos.
Yo antes he escuchado incluso el galopar del caballo, pero aquí creo que hasta se pueden intuir las acometidas de Don Quijote contra lo que él cree que son los gigantes, ¿no? Por mucho que Sancho le decía que no lo eran.
Sí, yo creo que se escucha perfectamente, incluso casi podemos escuchar las explicaciones de Sancho. ¿Puedes volver a ponerla, Antonio?
Claro.
Es genial, yo creo que captó la esencia. Pero además, Telemann no es la única pieza que escribiría sobre el tema del Quijote, porque más tarde volvió a escribir la serenata Don Quijote, la serenata de Don Quijote en la boda de Camacho, y esta ya está fechada mucho más tarde, en el año 1761, y esta obra ya la realizó cuando tenía una avanzada edad, pues aproximadamente 80 años, además poco antes de morir.
Bueno. Y volviendo al tema antes del Quijote de Cervantes y las enfermedades, al leer el Quijote y todas sus aventuras, parece que tuviéramos entre manos un auténtico tratado de enfermedades mentales, ¿no?
Pues totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista médico, podemos decir que el Quijote es un tratado de enfermedad mental, ya que desde el primer capítulo, Cervantes nos describe a un personaje al que, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Y lo más curioso es que en ningún momento se habla de que Don Quijote estuviera hechizado o encantado o que pudiera curarse mediante un exorcismo.
Pues sí, la verdad es que fue capaz de captar todos esos matices, y el caso de Don Quijote pues ha suscitado un gran interés en neurología y en psiquiatría, y esto, por supuesto, no es nada nuevo. La novela de Cervantes fue el libro de cabecera del gran médico inglés Thomas Sydenham, que estudió en Oxford y era apodado como el Hipócrates inglés, y de Sigmund Freud. Pero tan solo hace unos años, en el año 2008, se acuñó por primera vez un nuevo término médico, una nueva enfermedad, que es lo que se llama como el síndrome de Don Quijote, para designar los cambios de comportamiento y las alteraciones neuropsicológicas que se asocian con la lectura de una obra literaria. O sea, que es algo muy, muy reciente.
A ver, el síndrome de Don Quijote, explicarme eso bien porque yo no lo entiendo.
Pues mira, el síndrome de Don Quijote se llama así en honor al personaje de Cervantes, aunque en la lectura de libros de caballería y mitológicos le condujeron pues a ese estado de locura en el que llegó a cambiar su identidad real, la de Alonso Quijano, por la de caballero Don Quijote de la Mancha, persuadiendo a su labrador vecino, Sancho Panza, a que le acompañara en busca de aventuras y ganar fama.
Para que nos hagamos una idea, el síndrome de Don Quijote sería algo parecido al síndrome de Stendhal, que sufren algunas personas al contemplar obras de arte de una gran belleza. El psiquiatra italiano Magherini, en el año 1979, observó una cosa curiosa, observó que entre los turistas que acudían a Florencia ocurría una reacción psicosomática pues muy, muy, muy curiosa, muy, muy especial. Pues tras observar algunas obras de arte que se exponen habitualmente en la Galería de los Uffizi, los turistas manifestaban pues una sensación de gozo, de placer, incluso habían pues taquicardias, alucinaciones al observar los cuadros y las esculturas. Algo que también le pasó a Stendhal al visitar en la Basílica de la Santa Croce en Florencia, o a Dostoyevski ante el Cristo muerto de Holbein en el Museo de Basilea.
Pero es que además el síndrome de Don Quijote puede variar en intensidad, desde un mero gozo provocado por una lectura hasta una interpretación totalmente delirante de ella. En las formas leves, pues un lector puede decir que este libro o este texto me ha cambiado, ¿no? Ha habido un antes y un después, a todos nos ha pasado, pero sin una clara repercusión en nuestro comportamiento. Pero hay formas graves en las que se aprecian cambios en la conducta que pueden llevar a unas notables distorsiones de la realidad.
Sí, y al menos, idealmente, el síndrome de Don Quijote se caracteriza por lo que podemos decir como un delirio de intención noble. Algo próximo a lo que Salinger define como una paranoia, pero al revés. Esto es la creencia de que existe algo, de que existe una conspiración, pero para hacerle a uno feliz.
Y algunos psiquiatras opinan que el delirio de Don Quijote es un delirio encapsulado, referido solo a la caballería. Otros dicen, bueno, que se trata de una reacción normal de alguien que era normal frente a un mundo absurdamente anormal. En cualquier caso, yo creo que no hay nadie mejor que Cervantes para describir, también desde un punto de vista clínico, casi como si fuera un neurólogo, al protagonista de su novela. Y decía así: él es un loco bizarro. No le sacarán del borrador de su locura cuantos médicos y buenos escribanos tiene el mundo. Él es un entreverado loco, lleno de lúcidos intervalos.
Pero entre las páginas del Quijote, Cervantes nos contó algo más que delirio, ¿no?
Por supuesto. Nos contó muchísimas más cosas. Incluso podemos encontrar, por ejemplo, algunas patologías o rasgos, síntomas, como alucinaciones visuales y auditivas, y algunas de ellas son muy, muy complejas. Allí ves, amigo Sancho, 30 desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla. Y también, pues parecen ideas paranoias. Perseguido me han encantadores, encantadores me persiguen y encantadores me perseguirán hasta dar conmigo.
Y hay una cosa muy curiosa, que es lo que llamamos fluctuaciones cognitivas, porque es que Don Quijote pasa con rapidez entre un comportamiento totalmente absurdo y aberrante a otro completamente lúcido. Dice: le he visto hacer cosas del mayor loco del mundo y decir razones tan discretas que borran y deshacen sus hechos. O es un loco lleno de intervalos lúcidos, o el alma y la sobrina notaron que su amo por momentos iba dando muestras de estar en su entero juicio. y habló Don Quijote con tanta discreción que los dos examinadores creyeron que estaba del todo bueno.
Sí, y además describe también algunas conductas muy complejas durante el sueño que nos recuerdan pues algunos trastornos de conducta asociados pues al sueño, a las fases del sueño REM. Dice, por ejemplo, le encontraron sus amigos con la espada desenvainada, con la que daba cuchilladas a todas partes, como si estuviera peleando con algún gigante. Y es lo bueno que no tenía los ojos abiertos, porque estaba durmiendo y soñando con que estaba en la batalla.
Pues es que es súper curioso y supongo que, bueno, también habéis apreciado en algunas aventuras, como la Cueva de Montesinos, donde el Quijote confunde el tiempo, confunde el espacio. En otras ocasiones, pues tenía falsas identificaciones de personas. Por ejemplo, el cura de su pueblo, que era un viejo conocido suyo, para el Quijote no era otro que el arzobispo Turpín. De manera, bueno, que algunos neurólogos opinan que el comportamiento de Don Quijote se caracteriza en verdad por una suma de síntomas. Puede haber un deterioro cognitivo, puede haber alteraciones psicóticas, con alucinaciones visuales y aductivas, las fluctuaciones cognitivas, como pasaba de la enajenación a la lucidez mental, estas alteraciones del sueño de las que ha hablado Eduardo, y según los criterios clásicos, si lo sumamos todo, el Hidalgo de la Mancha podría haber padecido un tipo de demencia que englobaría todos estos síntomas, y eso es la enfermedad de cuerpos de Levy, que hoy por hoy es la segunda causa de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. La verdad es que, sabiendo que Cervantes pues pasó mucho tiempo con pacientes, visitó el manicomio de Sevilla, su padre era médico, ¿quién no nos dice que quizás conociera a un paciente con esta enfermedad y ese paciente le sirviera de inspiración?
Y además todo eso también pone de manifiesto que estas enfermedades no es que sean de ahora. Probablemente pues han existido siempre, aunque es verdad que se asocian pues a mayor envejecimiento, a mayor edad de la población, y por eso probablemente hoy las vemos más frecuentemente. Y si os parece, vamos a escuchar ahora un poema de León Felipe, recitado, cantado por Joan Manuel Serrat.
De un poema de León Felipe, de su libro Versos y Oraciones del Caminante. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batalla. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así me miro pasar? ¿Cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. Por la manchera llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar.
Hay que ver qué bonito es este poema Vencidos de León Felipe y qué bien relata ese momento en el que Don Quijote ha sido derrotado en Barcelona por el caballero de la Blanca Luna y vuelve hacia su pueblo despojado de su honor. Don Quijote se ha convertido a lo largo de la historia en un símbolo de aquellos que luchan por ideales justos, pero que finalmente acaban derrotados. Y muchos de los poetas sociales, como León Felipe, utilizaron este tema para elaborar sus textos.
Pero no solamente han sido poetas o escritores españoles. Al final hay muchos escritores que han sido influenciados por esta vertiente, digamos, médico-literaria de Cervantes. E incluso el mismo Shakespeare escribió su drama, La historia de Cardenio, basándose en la subtrama quijotesca del roto que enloqueció tras un desengaño amoroso. Además, el Quijote sirvió, por ejemplo, pues como principal fuente de inspiración en la creación del protagonista epiléptico del Idiota de Dostoyevsky y, por supuesto, en la obra de don Santiago Ramón y Cajal, nuestro Cervantes de la neurociencia, pues ha sido muy, muy rica también en referencias al Quijote. Por ejemplo, en uno de sus últimos escritos, En el mundo visto a los 80 años, Ramón y Cajal alude a la trascendencia de don Quijote, proclamando su gran capacidad de sugestión sobre el lector, y lo utiliza además en múltiples ocasiones.
Y una de las mayores ironías del Quijote es su reconversión final en Alonso Quijano el Bueno, porque dice al final del libro, se le arraigó una calentura que le tuvo 6 días en la cama, recobró la cordura y reconoció su condición de andante caballero, y decía algo así, señores, dijo don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaños, yo fui loco y ya soy cuerdo, fui don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía, y prosiga adelante el señor escribano. Y es que Alonso Quijano, antes don Quijote, fallecería 3 días después.
¿Y cómo se explica que don Quijote muriera cuerdo y viviera loco?
Pues la verdad es que no lo sabemos, no sabemos qué había en la mente de Miguel de Cervantes, pero hay varias posibles explicaciones. En las últimas páginas del libro, don Quijote sufre unas fiebres y tras un profundo sueño despierta renegando de su condición de caballero andante y de los libros de caballería. Es posible que Cervantes quisiera hacer una especie de ejercicio de autocrítica y expresar su desdén por los libros de caballería. La decisión de Cervantes de enterrar a su personaje también pudo deberse a la necesidad de impedir al autor o autores apócrifos editar un nuevo libro. Y por otra parte, pues Cervantes veía también de cerca su final, cargado de problemas y deudas y sobre todo pues enfermo. Y quizás optase por terminar con su protagonista y su obra maestra, el 31 de octubre de 1615, como proyección de su propio final, de su propio adiós, que fue unos meses después, el 22 de abril de 1616.
Y otra posible explicación de esta cordura final de Don Quijote es que en la medicina de entonces se pensaba que cuando un loco se recuperaba la cordura, pues que su muerte estaba cerca, y esto pues lo pudo conocer Cervantes. El neurólogo David Ezpeleta y el psiquiatra Rafael López Velasco han propuesto un epónimo pues muy bonito, es el del síndrome de Alonso Quijano, para aquellas personas enfermas que mejoran e incluso parecen sanar de forma inesperada y fugaz antes de morir. Pues que esto es una realidad. En muchos hospitales vemos estos casos y verdaderamente son difíciles de explicar.
Pues sí, la verdad es que me gustaría que nos quedáramos con que El Quijote es un libro pues con un profundo humanismo que puede llegar a transformar a los lectores, pero es una transformación positiva, es una transformación de un modo positivo, haciendo que seamos mejores personas.
Es que es un personaje fascinante y es asombroso que suscite tanta controversia. Nunca podremos examinar a Don Quijote en una clínica, ni en la consulta, ni tampoco analizar su cerebro, pero siempre podremos razonar las mil facetas de este personaje universal nacido de la pluma de Don Miguel de Cervantes.
Pues yo pienso que no hay ninguna mejor forma de acabar esta sección que escuchando Sancho y Quijote y Sancho, perdón, del álbum Rarezas de la banda de folk Mago de Oz. Y para concluir, nuestro juego del mes, el periscopio. Al final de cada programa os vamos a proponer una pregunta, un acertijo, que vais a poder resolver a lo largo del mes. Si crees que conoces la respuesta, puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y, por supuesto, un teléfono de contacto. Y entre aquellos que acierten, vamos a sortear un regalo.
La pregunta de este mes es la siguiente. ¿Qué término médico define aquellos cambios neuropsicológicos o de comportamiento asociados con la lectura de una obra literaria? Vamos, lo que le pasó a Don Quijote. Es un epónimo del que hemos estado hablando a lo largo del programa en varias ocasiones. Si lo sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Bueno, y nos ha vuelto a pasar, nos hemos quedado sin tiempo, así que hasta aquí el punto de vista de hoy. Les hemos acompañado en esta mañana de martes a Antonio Alarcón en el control de sonido.
Hasta la próxima.
Arancha Alfaro, neuróloga del Hospital Vega Baja de Orihuela.
Hasta la próxima.
Y el que os habla, Eduardo Fernández. Muchas gracias por estar al otro lado y
hasta el próximo programa.
Es el amor. Salud.